Perón dejó establecido que sean las organizaciones de las y los trabajadores quienes preserven la defensa acérrima del trabajo por encima del capital para lograr ese equilibrio al cual propugnaba o propugna la política social, económica, filosófica del peronismo. Y hoy el trabajo no está en la escena política. Y si el trabajo no está en la escena política, tampoco lo están los hombres y las mujeres que hacen a la patria. Le vamos a preguntar sobre esta cuestión a la ex ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, a quien le damos la bienvenida aquí a la periferia. Raquel, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de nuestro programa la saludamos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Raquel, este corrimiento o este desfasaje en función de lo que implica la centralidad del trabajo y también la centralidad del hombre está afianzado en un modelo altamente individualista y que pone al mercado como prioridad. ¿Tiene salida?
Efectivamente, lo que vos estás planteando para mí es el eje central de la contradicción entre las dos miradas de la sociedad y del mundo, que por un lado tiene el proyecto de Milei y por el otro el proyecto del peronismo. Milei considera la justicia social un fraude, un robo. ¿Por qué? Porque él, en su concepción, o quienes lo acompañan también, conciben que el capital es el único que genera valor. Por otro lado, nosotros decimos el capital sin el trabajo no genera ningún valor. Es el trabajo el que agrega valor al asociarse al capital. En consecuencia, para nosotros, justicia social es el horizonte al que debe dirigirse, digamos, proyectarse una sociedad basado en que capital y trabajo distribuyan el valor que generan y acuerden la participación de cada uno en ese valor. Lo que el trabajo recibe por el valor que genera no es para nosotros un costo que debe minimizarse, como en su momento verbalizó Marx, sino que es un componente central que debe discutir con el capital cuánto le corresponde a cada uno, cuánto al capital, cuánto al trabajo. Y para poder desarrollar esa discusión, el trabajo tiene que estar organizado. Por eso, si no hay organizaciones gremiales fuertes, es imposible discutir adecuadamente con el capital cómo debe distribuirse el valor que se genera.
¿Faltó este debate dentro del peronismo en los últimos tiempos?
Yo no creo que haya faltado, al contrario, porque si una cosa hemos podido ser consecuentes es en garantizar que las paritarias fueran libres. Uh-huh. El problema, para mí, estuvo dado por el hecho de que en el proceso del gobierno de Macri se destruyó mucho trabajo y muchas empresas, ¿no es cierto? Más de 25.000 empresas PYME y más de 250.000 puestos de trabajo. Y se afianzó un modelo que en la Argentina apareció junto con el proceso militar, es una de sus herencias, de tener una gran proporción de ese mundo del trabajo en términos de autónomos o monotributistas o informales, que en consecuencia tanto los autónomos, los monotributistas como los informales carecen de esa capacidad de negociación y de esa cobertura de derechos que tiene el trabajo formal. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande dada las restricciones que tuvimos tanto desde el origen con el endeudamiento externo y la presencia del fondo como acreedor dominante, como durante el desarrollo del gobierno con lo que fue la pandemia, la guerra en Europa y finalmente la sequía, con todas esas restricciones nosotros logramos recuperar un nivel de producción y de empleo que que fue el máximo en 40 años y un nivel de desocupación que fue el mínimo en 40 años. Uh-huh. Era la continuidad de esa política, por supuesto con mayores equilibrios macroeconómicos y con una reducción sustancial de la inflación, lo que nos pudo haber llevado, yo creo, lo que nos debería llevar a un universo laboral mucho más protegido, es decir, que incluyera a los que hoy habían quedado afuera y consecuentemente pudiera garantizar que todos pudieran acceder a los derechos.
Discutíamos afuera del aire con el equipo, en términos políticos también, si era posible volver a la Argentina industrial que había pregonado Juan Domingo Perón, no solamente en la década del 40 y del 50, sino también lo que hablaba en función de la década de los 70, ¿no? Cabe recordar que Isabel, en uno de sus discursos en la CGT, decía que no venían por ella, sino que iban a venir por las fábricas, por las y los trabajadores. Y pareciera ser que, por lo menos en algunos sectores del peronismo, estos periodos se van diluyendo y algunos lo ponen como hasta anacrónico. Entonces, porque dicen, bueno, el mundo cambió, no se puede volver efectivamente a ese proceso. Sin embargo, hoy asistimos a un gobierno que nos quiere retrotraer hacia finales del siglo XIX en términos de política nacional, y que mira la geopolítica, con la trascendencia que le daba Perón a la geopolítica, desde los 50 y los 60. Bueno, ¿se puede volver a ese peronismo entendiendo que su base doctrinaria también implica una revolución en tal sentido?
Mira, no hay peronismo sin producción y trabajo. El peronismo es la revalorización de la producción y el trabajo. Y en ese marco, para que haya una sociedad moderna, que quiere decir una sociedad con movilidad social ascendente, el proceso de reindustrialización de la Argentina es indispensable. No lo decimos solo nosotros, lo reconoce hoy todo el mundo. Los países centrales están haciendo un esfuerzo enorme de reindustrialización, de manera que la Argentina no puede agregar el valor económico que necesita para una redistribución con justicia social, sino crece desde el punto de vista de generar valor agregado, y eso lo otorga la industria. La industria con ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Mm-hmm. No la industria solo, digamos, los procesos de industrialización primarios. Hay que agregar valor con incorporación de ciencia y tecnología y competitividad internacional, pero con eje en el desarrollo industrial.
Kelly, buen día. Daniel Capa te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
La Confederación General del Trabajo en los últimos días presentó un sumario de programático para discutir con otras fuerzas sociales de la Argentina, y donde plantea centralmente la cuestión, el eje que vos estás planteando, que es desarrollo, producción y trabajo. ¿Qué estás viendo en la CGT, Kelly? ¿Cómo estás viendo el rol del movimiento obrero en la recomposición de fuerzas en la etapa actual?
Bueno, yo la estoy viendo muy activa. No nos olvidemos que, bueno, producto de lo que fue el dictado del DNU 70, que incluyó en su capítulo 4 toda una normativa que debilitaba muchísimo los derechos laborales y debilitaba muchísimo a la estructura gremial en su capacidad de defender esos derechos laborales. La CGT fue la primera que movilizó, primero a tribunales, después el 24 de enero, una gran movilización, no solo la que hicimos frente al Congreso, sino que fue acompañada en todo el país, pueblos pequeños, ciudades grandes, y hoy está con un plan de lucha que involucra el acompañamiento del sector universitario el próximo 23 de abril, una gran movilización el 1 de mayo y un paro general el 9. De manera que creo que el protagonismo del movimiento obrero está fuera de discusión en este momento. Como decía al inicio, como intenté expresar al inicio de nuestro diálogo, entendiendo que la discusión sobre la participación del trabajo en la distribución del ingreso es el punto central de divergencia entre el modelo de Milei y el nuestro.
Kelly, Luca Scherer te habla. Te quería preguntar, ¿qué pensás respecto de la lucha espiritual? Porque bien sabemos que no solo del pan vive el hombre. La lucha espiritual en el peronismo, en el campo nacional, ¿cómo lo ves? ¿La sentís? ¿La escuchás? ¿Vos la predicás? Decinos, ¿qué pensás de esto?
Sí, digamos, el peronismo se siente y se comprende, decía Evita. Sin mística es imposible alimentar al peronismo. El peronismo se alimenta de proyecto, de racionalidad, de concepción, de concepto, de escala de valores, pero de una profunda mística, que es lo que pone eso en marcha y lo puede transformar en un proyecto que vuelva a recuperar una condición mayoritaria y ganadora. Obviamente tenemos el impacto de lo que ha sido una derrota electoral, que la tenemos que reconocer para poder comprender las condiciones necesarias para revertir esa situación, pero nunca perdemos la mística, porque si perdiéramos la mística perderíamos el alma.
Kelly, ¿no estás viendo que el peronismo tiene un líder que es ejemplo a nivel mundial, como el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, y ha logrado en estos 11 años que no... O sea, trajimos a Milei, por sintetizarlo de alguna manera, pero no trajimos al Papa. ¿No ves esa figura a nivel mundial? ¿El peronismo le está dando la espalda? ¿No lo escucha? ¿No lo tiene como referente? ¿Qué crees?
Mira, yo creo que indudablemente todo lo que transmite el Papa, yo lo siento profundamente identificado con nuestra doctrina. Es una de las pocas voces que hoy a nivel mundial briga por una coexistencia en base a paz y justicia social y convivencia entre los pueblos. Y yo me siento muy identificada con cada uno de sus mensajes. Pero no puedo confundir al Papa con un jefe político. Digamos, no puede ser el jefe político de nuestro movimiento en la Argentina. Él tiene otra misión. Él es una voz de carácter universal que intenta instalar los valores de esta doctrina como valores esenciales de la convivencia a nivel universal. Nosotros tenemos que dar una respuesta política en la Argentina en base a nuevos liderazgos que tenemos que reconstruir sobre la base de la militancia.
Kelly, en ese sentido, y teniendo en cuenta un acto que se hizo en Isla de Marchi el año pasado, donde usted participó también junto con las autoridades de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, se dejaba claro que por momentos había poca conciencia de lo que implicaba nuestro territorio, ¿no? Y allí uno piensa, bueno, si tenemos que tener conciencia de nuestro territorio, también tenemos que tener conciencia de lo que implica pensarnos y situarnos en el mismo. ¿Se ha desdibujado la idea de pensamiento nacional en torno a lo que también pregonaba filosóficamente Perón, en función de darle lugar a concepciones que son factores exógenos y que van contaminando ideológicamente también la concepción de lo nacional y de lo popular?
Mira, la nación es un pueblo en un territorio. No se puede, digamos, subestimar la importancia que tiene para la identidad nacional la preservación de la integridad del propio territorio en el cual nuestro pueblo se desarrolla. Yo creo que efectivamente hay poderes a nivel internacional que tratan de diluir, subestimar la importancia de la integridad territorial porque se quieren apropiar de nuestros recursos. Ese es el objetivo que persiguen. A mí me preocupa mucho que el presidente de la nación no pueda distinguir su rol, digamos, de ideas personales con el rol que hoy le compete como jefe de gobierno, y que, digamos, se reúna con un canciller británico que aprovecha esa situación para después viajar a Malvinas y ratificar sus intereses allí, o se reúna con una jefa militar de Estados Unidos que constituye un rango absolutamente menor, digamos, estableciendo en consecuencia como una subestimación de lo que es el Estado argentino, o incorpore en una reunión de gabinete a un embajador, lo cual es una interlocución que debería tener la Cancillería. Es decir, acá hay una confusión, hay a partir de un desprecio expresado explícitamente, que no estamos descubriendo nada, digamos, al respecto del Estado. A partir de eso, la verdad que hay una serie de acciones y de definiciones que son muy peligrosas desde el punto de vista de la valorización y preservación del territorio y los recursos de la Argentina.
Por último, Kelly, el peronismo tiene doctrina, tiene fanatismo por el pueblo. Falta seguir encuadrando, falta seguir evangelizando, como dice un compañero nuestro, en ese sentido, para poder consumar la unidad necesaria en términos de unidad de concepción y unidad de acción para poder recuperar el sentido revolucionario del peronismo, o esos pasos están dados y lo que falta es decisión política para efectivizarlos.
Mira, yo creo que tenemos una base que es un capital social muy sólido. La identificación con el peronismo, por más que hoy no haya sido capaz de convocar un proyecto mayoritario, pero ha convocado una masa crítica del 44% del electorado, que es muy valiosa, con identidad. Esa identidad hay que seguirla fortaleciendo en base a la prédica de la doctrina y su actualización, y sobre todo en base a una acción política que, orientada por esa doctrina, permita lograr la empatía, seducir al pueblo argentino para que reconozca que no hay atajos, que lo que hay que hacer es recuperar la cultura del trabajo y de la producción para volver a poner a Argentina de pie.
Kelly, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Le agradecemos estos minutos compartidos en la periferia y quedamos a disposición y seguiremos en contacto en este periodo. Gracias.
No, para mí, yo soy la agradecida porque ustedes me han convocado y me permiten exponer. Así que muchísimas gracias por convocarme.
Abrazo grande.
Abrazo.
Así escuchábamos a Raquel Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo de la República Argentina.